cómo se dio, qué pasó. Me cortaron las patas, dijo Perón, cuando, sí, parafraseándolo de alguna manera en el velorio de Rucci, esas balas eran para mí. Vamos a ver cómo era la historia, qué es lo que trae el profe Abel Antivero para contarnos. Muy buenos días, profe, bienvenido, Juan y Débora, lo recibimos.
¿Qué tal, Débora? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy buena semana, Abel.
Gracias, igualmente para ustedes.
Bueno, profe, nos metemos de lleno en el tema del asesinato a Rucci. 50 años se cumplieron el pasado 25 de septiembre.
Así es, se cumplieron 50 años del asesinato de José Ignacio Rucci. Y para Radio Escucha, para el oyente, contarle quién era José Ignacio Rucci. Él había nacido allá por 1924 en Alcorta, provincia de Santa Fe, aquel lugar donde fue el origen de la Federación Agraria, donde fue el grito de Alcorta, pero que a principios del siglo XX, a lo que en algún momento también tendremos que dedicar alguna columna, pero contar por ahí que es un lugar referente de lo que es la lucha del campo, del campo de verdad, del campo que trabaja la tierra. Y empieza a trabajar de mozo José Ignacio Rucci a los 22 años, muy joven, perdón, y a los 22 se empieza a trabajar como metalúrgico. Es una de las figuras que... popular, que en su juventud estuvo presente aquel 17 de octubre del 45, cuando el pueblo sale a la calle a pedir la liberación de Juan Domingo Perón, y lo eligen delegado en el rubro metalúrgico, y fue delegado hasta el año 53. Participa activamente en la resistencia peronista, ya con Perón en el exilio, ¿no? Y es uno de los fundadores de las 62 organizaciones. Es más, Timoteo Bandor tenía un recelo sobre él, ¿no? Así, porque lo consideraba una persona muy, muy dura, pero en todo ese periodo de resistencia, Rucci empieza a adquirir grandes facultades como orador, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que Lorenzo Miguel, también un referente sindical de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, lo hace asumir en la conducción de este sindicato. Lo designa como secretario. Sí.
La diferencia por ahí entre Bandor y Rucci, corríjame si no estoy en lo correcto, es que Bandor pregonaba el peronismo sin Perón y le disputaba el liderazgo de ese espacio político, y Rucci era un fiel soldado de Perón.
Exacto. En eso ahora vamos a concluir en que, y algo vos adelantaste, en que Perón no consideraba prácticamente un hijo, ¿no? Uh-huh. Y donde en algún momento negocia por izquierda o por debajo, mejor dicho, con el sector militar, y pregona, tal como vos lo decís, un peronismo sin Perón, ¿no? Algo que a un gran sector del peronismo, eso para ellos va a ser imperdonable, ¿no? Al punto que le va a costar la vida, tal como lo explicabas vos. Así que él es designado secretario general de la CGT, lo designa Lorenzo Miguel pensando que era manejable, porque no tenía bases propias, ¿no? En los sindicatos de base de este sindicato, y por lo tanto ahí la lectura de Lorenzo Miguel es errónea, porque adquiere vuelo propio y al mismo tiempo empieza a tomar contacto con Juan Domingo Perón, que estaba en el exilio, a quien lo adopta, como dijimos recién, como un hijo, ¿no? Y dentro de lo que es el campo sindical, él tiene un adversario político, hay que decirlo, político e ideológico, que es Agustín Tosco, a quien también en el mes de noviembre le vamos a dedicar, que es el aniversario de la muerte, le vamos a dedicar una columna, que era un referente sindical de Luz y Fuerza. Él fue secretario general de Luz y Fuerza, con quien tiene una gran rivalidad, y que está expresada en un debate que fue el 13 de febrero de 1973, en un programa que se llamaba Las Dos Campanas, conducido por Gerardo Sofovich, y que vamos a escuchar brevemente un pedazo ahora, si nos permite el compañero operador.
Uh-huh. ¿Qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente.
¿Dada por qué esa imposibilidad?
Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia.
Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales.
Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy...
Ruchi,
no
manejo la hágase técnica. La pregunta a usted
perdón,
mismo.
Ruchi. ¿Qué es burocracia
Ruchi,
sindical?
Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa.
Porque, permítame. Ah, bueno.
Sí, hacemos gracias. ¿Qué es la burocracia sindical?
La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente...
Ruchi, perdón, vamos a escuchar. Ruchi, ¿cuál es su opinión en este sentido?
Esa, o sea, es una ya expresión... sabe usted qué significa burocracia sindical
No dejemos las cosas así porque creo que tengo el derecho a la réplica.
Quiero decirle que ya sabe
ese es el
lo
concepto
que para
de la burocracia, es pero el... que no le alcanza al sindicalismo argentino, porque el sindicalismo argentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así, donde están los burócratas según algunas calificaciones, todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va. Entonces, esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido.
Bien, era parte del debate entre Ruchi y Agustín Tosco. Uh-huh. Vale decir que Tosco era marxista, ¿no? Uh-huh. Era en una perspectiva más marxista, admiraba el sindicalismo, y la verdad que es un debate como a aquel que le interesa y que le interesaría ampliar un poco el tema de hoy, es un debate que se puede ver en YouTube, donde está completo, y la verdad que es muy enriquecedor porque hay mucho material intelectual muy lejos por ahí de los debates que se pueden ver hoy en los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto lo dejo como sugerencia. Bien. Las tensiones entre el peronismo hacen que Cámpora termine siendo presidente porque es elegido por Juan Domingo Perón. Recordamos que en algún momento destinamos una columna a este periodo y remarcábamos que Perón no quería ser candidato. Lo cierto es que Ruchi le da el apoyo incondicional a Cámpora, más allá de que había de las tensiones y las diferencias que tenía con este. Y una vez asumido Cámpora, las disputas crecen, ¿no? Y se deviene lo que se conoció como el pacto social, que era un conjunto de medidas económicas que desde 1973 se congelaban los precios y salarios y beneficiaban abiertamente a los empresarios, ¿no? A las patronales. Al que hace Ruchi, ¿no? Como secretario general de la CGT, firma el acuerdo y en esa firma él declara, dice: yo sé que con esto estoy firmando mi sentencia de muerte, pero como la patria está por encima de los intereses personales, lo firmo igual. Lo cierto es que el interés por la patria para Ruchi pasaba por liquidar a lo que era la vanguardia militante dentro de las fábricas, uh-huh. Dentro del surubro, y lo que le interesaba en ese momento era también disputar, primero, obedecer a Perón, y segundo, disputar lo que era la conducción dentro del movimiento obrero, ¿no? Que estaba tan ágida, como recién lo mencionábamos en ese debate con Tosco. Por lo tanto, ahí vamos a escuchar nuevamente un audio que habla sobre esto, sobre este momento histórico.
Ya un estricto control de precios acerca de las medidas a las que se arribaron a través del acuerdo social. La población lo ve aparentemente con agrado. ¿Qué grado de responsabilidad le cabe a la CGT?
Bueno, nosotros hemos dicho y por supuesto sostenemos que la política de precio no es una simple declamación demagógica, llamémosle, es un hecho cierto y se va a tener que llevar a cabo. Y estamos seguros que así va a ser porque los que van a controlar precisamente esta política, los que van a ser vigía de esta política va a ser el propio pueblo. Con relación al problema, yo he sentido algunos comentarios vinculados a la política salarial. Nosotros hemos dicho y seguimos sosteniendo de que esta es la iniciación de una etapa que está destinada a plasmar en los hechos una nueva concepción en política salarial. Bueno.
Era la palabra, era la voz de José Ignacio Rucci, defendiendo esa firma sobre lo que se conoció como el pacto social, que hasta el día de hoy está en debate porque muchos consideran que en realidad era un punto de partida para las medidas económicas que posteriormente iban a beneficiar a la clase obrera, considerando que se estaba en un contexto inflacionario, ¿no?
Claro, porque lo que se planteaba en ese pacto era el congelamiento de precios, de salarios. Entonces, el análisis era, estamos beneficiando a la patronal al final.
Sí, tal cual. Y lo que se necesitaba era en realidad el crecimiento de lo que eran los salarios de la clase obrera, porque por supuesto se estaba sufriendo una crisis económica, ¿no? Ahí estamos en 1973, ya deviene la llegada de Perón y la renuncia de Cámpora, y se genera lo que se conoció como la masacre de Ezeiza, aquello que ocurrió en junio de 1973, donde mueren 13 personas y se enfrentan a la izquierda y la derecha peronista, y se acusa a Rucci de haber sido quien lideró la derecha en ese momento, ¿no? Por lo tanto, ahí se agudiza la tensión dentro del peronismo y es señalado, como decía recién Rucci, como uno de los responsables de lo que sucedió. Así que tenía varios frentes y en relación a ese frente vamos a escuchar el próximo audio sobre lo que dice Rucci en cuanto a sus amenazas de muerte.
Después del episodio en que incluso resultó muerto el conductor de su automóvil, ¿usted ha tomado nuevas medidas de precaución, ha tomado custodias, etcétera?
No, no he tomado ninguna medida de precaución, porque hecho de esta naturaleza, consumado por asesinos pagados, no merecen, o es imposible prácticamente tomar prevenciones. Yo tendría que encerrarme en una pieza, meterle llave, y mi espíritu, mi forma de ser, no me permite una actitud de esta naturaleza. Seguiré adelante, seguiré luchando, soy peronista, soy un trabajador y estoy al frente del movimiento obrero. Y de eso ni los asesinos me van a separar.
Bien, era prácticamente lo que venía anunciando Rucci en cuanto a su futuro. En función de eso, el 23 de septiembre ya de ese año, de 1973, Perón gana con el 62% de los votos. Y dos días después, un 25 de septiembre, Rucci se retira de uno de sus domicilios, en la calle Avellaneda, al 2953, en un operativo que posteriormente se conoció como Operación Traviata, ¿no? En realidad, vos lo decías también, Débora, en relación a las galletitas, unas galletitas que tenían 25 agujeritos. Claro, y lo cierto es que el cuerpo de Rucci recibe 23 disparos. La revista Descamisado posteriormente habla sobre este atentado y relata lo siguiente. Cuando se dirigía en un Torino, que habitualmente lo trasladaba, el operativo que eliminó a Rucci comenzó aparentemente cuando desde la vereda de enfrente le fueron arrojadas varias granadas, de las cuales unas al menos no habría explotado. Tras las granadas, Rucci y Ramón Rocha, un guardaespaldas que tenía, se parapetaron detrás de la puerta abierta del automóvil, entre tanto de la casa de enfrente, a través de un agujero efectuado al cartel en el primer piso, se le efectuaban los disparos que le ocasionaron la muerte. En el Torino se encontraron dos impactos de bala, los demás compañeros de Rucci, algunos todavía en la vivienda, y otros sobre los otros dos automóviles que acompañaban al Torino, se quedaron paralizados por el terror. El líder de la CGT quedaba acribillado en el piso y Rocha, también herido durante el tiroteo, pedía ayuda a sus compañeros, ¿no? Así que esta es la referencia. En realidad hay un debate, lo que pasa es que se ha instalado fuertemente a través de un, para mí, desde mi mirada personal, un nefasto periodista como es Ceferino Reato, quien escribió un libro que se llama Operación Traviata, donde él prácticamente ya afirma y lo ha instalado en varios medios de comunicación, de que los responsables de la muerte de Rucci es la agrupación Montoneros, lo cual es discutible porque en realidad Montoneros no se hace cargo, y luego hay versiones que prácticamente hay un sector de Montoneros que se hace cargo como reivindicando, aprovechándose de la situación, ya que nadie se estaba haciendo cargo de del asesinato, y aparte en el marco de disputa que había dentro del peronismo, ¿no? En algún momento se acusa al ERP, al Ejército Republicano del Pueblo, uh-huh. Lo cual el ERP lo niega, y ahí hay que remarcar que Agustín Tosco sale a solidarizarse y, por supuesto, a condenar públicamente la muerte de Tosco, la muerte de Rucci, pero también reafirma que es parte del contexto violento, ya que unos días antes algunos militantes de Rucci habían baleado una sede de Luz y Fuerza en la provincia de Córdoba, ¿no?
Exactamente, y estábamos a muy poquitos años de lo que había sido el cordobazo, con todo lo que eso implicaba, del 69, digo.
Por supuesto, Tosco acusaba a Rucci de haber adormecido al movimiento obrero posteriormente de lo que pasó en Córdoba, en lo que se conoce como el cordobazo. Y la muerte de Rucci impacta fuertemente en lo que es el escenario político, eso es indudable. En su velatorio, Perón fue tres veces al velatorio, uh-huh. Y declara: me mataron a un hijo, y dice claramente ante el periodismo: estos balazos fueron para mí, me cortaron las patas, dice Perón, lo cual por supuesto no era para menos, ¿no? Así que ese es el hecho que genera un antes y después, porque Perón rompe ahí con Montoneros, gana la lógica de la destrucción política. Posteriormente a esto, los montoneros cantaban en sus movilizaciones: Rucci, traidor, saludos a Bandor, que es parte de lo que es la autoadjudicación del hecho. Y Perón termina asumiendo el 12 de octubre y no va a cumplir, por supuesto, su mandato, ¿no? Así que esto, por supuesto, recrudece la violencia y termina y decanta en el accionar de la AAA hasta el golpe de Estado de lo que es el 24 de marzo de 1976, donde, por supuesto, la historia se oscurece mucho más, ¿no?
Uno de los hombres que visitaba asiduamente Puerta de Hierro, Rucci.
Y uno de los pocos que le podía hacer chistes a Perón.
Sí, sí. Cuenta la historia que tenía de todo tipo de licencias. Sí, creo que lo grafica él en Me mataron a un hijo.
En la intimidad política de Perón, generaba tanto respeto que pocos les podían hacer chistes, y el único que le podía hacer chiste a Perón, ¿no?, en su carácter de hijo, entre comillas, era José Ignacio Rucci.
Tal cual, recordábamos que la foto icónica de el día que llega Perón, del día de la lluvia, el día del paraguas, ese de bigotes, es efectivamente de Rucci, lo recordábamos el día lunes. Profe, muchísimas gracias, nos encontramos el próximo martes.
Bien, ahí estaremos. Un abrazo grande para todos.
Hasta luego, profe. Allí estuvo el profe Abel Antivero. Hoy estuvimos repasando, conmemorando los 50 años del asesinato de Rucci y todo lo que eso hoy sigue generando controversia.